En una sociedad hipersexuada, toca hablar de sexualidad íntimo. Conduce Vicky Argüelles. Íntimo.
Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen hoy cuando ya son las 9:09 e iniciamos con esta canción que por supuesto dirán, bueno, y esa selección musical no parece tanto la selección de Íntimo, pero ¿qué crees? Por supuesto que sí, estábamos escuchando hace un momento Knocking on Heaven's Door de Guns N' Roses, ¿no era la de Guns N' Roses? ¿Cuál era? Ay, pusimos a Nirvana. Fíjate, luego así uno se va quemando en la vida, ¿te fijas? por andar distraída, pusimos a Nirvana. Ay, sí, claro, es que estábamos platicando y se nos olvidó. Pero bueno, lo que pasa es que el día de hoy vamos a platicar de sexo, drogas y rock and roll. Dirás, ¡ah, caray! ¿Cómo crees? ¿Qué juvenil? Yo diría ni tan juvenil, ¿eh? Porque las drogas y el sexo se han venido juntando desde la época de los griegos. Pero por supuesto, lo vamos a platicar ya de un tema más actual, porque ahorita indudablemente es un tema complejo, delicado, yo diría incluso grave entre la juventud, del manejo y la combinación entre el sexo y la droga, que por supuesto nos hace hacer cosas que de otra manera no nos atreveríamos, nos libera, pero también nos vuelve muy inconscientes, nos pone en situaciones realmente muy delicadas porque tomamos decisiones, pues obviamente no con la cabeza de arriba, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema lo sugirió, como siempre, estos temas que me encantan y que son como muy disruptivos, lo decidió Blanquita y me encantó porque, por supuesto, ella, siendo mucho más joven que yo, pues simplemente la mitad de la edad, pues ella está viviendo y ve a su alrededor cosas de este tipo. Así es que yo creo que el programa va a ser sensacional, no te lo pierdas, tengas hijos o no tengas, seas de la edad que seas, yo creo que este programa te va a quedar bien y te va a interesar. Y además tengo invitados que me encantan, que son de mis favoritos, los doctores Villarroel, tanto Blanquita como Raúl. No nada más son expertos, sino además son amenos. Así es que eso lo agradezco mucho y por supuesto, claro, no puedo ni esconderlo. Los quiero muchísimo. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Empezamos con las damas.
Hola Vicky, muchas gracias pues por la invitación, sabes que siempre es un gusto estar acá y la realidad es que al tocar este tema ha sido porque, y tú no me dejarás mentir porque estás justamente en este mismo gremio, en el gremio sexológico de pronto se puso nuevamente este debate, ¿no? Un poco similar a la revolución sexual de los años 70's con el tema del uso de drogas. Sin embargo, hoy vemos que también muchas cosas han cambiado. Uno, el tipo de drogas ha cambiado, ¿no? El tipo de drogas y el efecto que causan y las justificaciones detrás del uso de las drogas también cambiaron, ¿no? Se ha diversificado mucho el mercado de las drogas, se ha diversificado mucho incluso el estatus del tipo de droga, ¿no? ¿Qué drogas es más elegante, por decirlo de alguna manera, que otra? Y otra cosa que se ha agregado también es el tema de, bueno, lo que sabemos ahora de lo que implica combinar las drogas con el encuentro sexual. Entonces, es un tema que a mí me ha gustado mucho porque en un inicio, cuando yo empecé a escuchar como este debate pues sobre drogas o no drogas, qué tanto normalizar el uso de las drogas, yo veía dos polos muy, muy opuestos, ¿no? Personas que fomentan el uso de drogas, por ejemplo, que dicen, bueno, es que una buena droga para un encuentro sexual te puede desinhibir, te puede ayudar a sentir más, al final no toda la gente se hace adicta, depende del tipo de droga, etcétera, ¿no? Y por otro lado, personas que decían, bueno, es que finalmente no podemos desligar que las drogas tienen un efecto corporal a corto, mediano y largo plazo, y además el por qué necesitamos una droga para desinhibirnos y todo el trabajo sexual que hay detrás de esa necesidad, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy complejo, pero el hecho de que a mí me gustara tocarlo aquí en tu programa es que la parte que al menos ha sido mi experiencia en el trabajo con personas que viven con VIH es como este tema no solo trastoca este debate, sino que además vemos que es un factor de vulnerabilidad para contraer infecciones de transmisión
totalmente
sexual.
Totalmente,
que era algo que de repente en el gremio, yo honestamente no, en la consulta sexológica no lo veía tanto, ¿no? Quizá por el tipo de población que atendía en la consulta privada o el tipo de población que llegaba, ¿no? Yo trabajaba un poco más con adolescentes, parejas, jóvenes, pero ahora que trabajo con personas que viven con VIH, es muy triste de repente encontrar que un factor de riesgo para una infección de transmisión sexual, no solo VIH, sino muchas otras, es el uso de drogas, ¿no? El uso de drogas y además la dificultad para poder intimar con otra persona que hace que sea tan necesario utilizar una droga para poder tener un buen encuentro sexual, ¿no? Entonces son dos cosas que creo que son con las que sería para mí padre abrir el programa, porque vemos que es una realidad que además esta normalización de las drogas de repente pudiera parecer como que entonces tenemos un mercado donde yo puedo escoger alternativas, ¿no? Sin embargo, en los pacientes que nos toca ver acá en el hospital, muchas veces la adicción no fue con la primera droga, ¿no? Que es mucha gente lo que la gente dice es que la marihuana no te va a hacer adicto. Es verdad, muchas de las personas que acuden no eran adictas a la marihuana, pero la marihuana les permitió estar en un contexto donde también había cristal, ¿no? Y entonces probaron el cristal y resulta que el cristal sí fue un gancho. O donde a lo mejor el uso de alcohol era más abundante y entonces el alcohol sí fue un gancho. Entonces, es verdad, no todas las drogas tienen la misma capacidad de generarnos una adicción, pero sí podemos ver que es muy frecuente que se escalen en las drogas. Y entonces vemos como gente que tenía una familia, un trabajo, etcétera, termina, y lo digo así tal cual, porque fue un caso que me tocó hace poco tiempo, viviendo debajo de un puente por no poder dejar una adicción al cristal, ¿no? Entonces, el impacto de las drogas es real y no es que sea como un tema más bien moralista. Creo que más allá de lo moralista es en la parte que estamos viendo objetiva de afectación física y afectación social que implica el uso de una droga.
Totalmente de acuerdo contigo, y creo que has tocado dos puntos fundamentales. Uno de ellos es por qué estamos necesitando, sobre todo a las adolescencias, drogarse para poder vivir la intimidad con alguien más. Obviamente en un estado en el que no pueden tomar decisiones inteligentes, donde no pueden poner límites y donde pasan cosas de las cuales seguramente no se van a sentir muy contentas al día siguiente. Y también esta parte de la normalización del uso de las drogas en cualquier contexto, que es algo que a lo mejor a nosotros no nos tocó vivir tanto, por lo menos no con tanta variedad de drogas como ahora existen. Y como bien dice Blanquita, esto es algo que va escalando, y pues nunca como ahora hemos visto tantas ciudades donde hay gente como muertos vivientes caminando, que son adictos a anfetaminas, adictos a cristal, a tantas y tantas drogas que los va matando, ¿no?
Fíjate, Vicky, primero saludar a todo tu público y a ti, y decirte que siempre es un placer estar aquí contigo. Un tema difícil, hablar de las adicciones, un tema difícil porque implica muchas cosas. creo que yo comenzaría por decir que adicción es sinónimo de capitalismo, aunque no quiere decir que en los países que no sean capitalistas no haya adicciones, ¿no? Y voy a decir por qué. Y creo que mucho del incremento en las adicciones va ligado a nuestras conductas neoliberales. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, no? Y te lo voy a explicar muy bien. Y me voy a ir a la adicción más básica de todas, que es la que con mucho hace despegar a los jóvenes a las demás adicciones, y es el alcohol. Dos comentarios te quiero hacer medios anecdóticos, pero que me llevan mucho a esta reflexión. Lo primero es, un día platicando con un buen amigo que tú conoces, psicólogo de lo mejor que tenemos, y él decía, él ve muchos pacientes con adicciones y tiene un centro donde ven pacientes con adicciones, y él decía que el gran problema con el alcoholismo es que es una adicción que no solo no se ve mal, sino se ve mal si no la practicas. Uh-huh. Entonces, es el inicio, o sea, un altísimo porcentaje de los jóvenes que hoy consumen de diferentes tipos de drogas, su primera adicción fue el alcohol. Y el alcohol está tan socializado que a ti te consta que yo no tomo, y que cuántas veces en una fiesta te dicen, ¿no tomas? Entonces, ¿cómo te diviertes? O sea, como si no tener, o sea, ya está normalizado, normalizado. Uh-huh. Y no solo se ve mal la adicción, sino se ve mal que no la tengas. Y me ha tocado ver padres dándoles de probar a sus hijos algún tipo de alcohol, cerveza, que es muy común aquí en nuestra ciudad, para que se aprendan a tomar. Y dicen, le doy para que cuando vaya a alguna fiesta no me lo embarrachen, que aprenda a tomar. Yo siempre les digo, ¿y por qué no le enseñas a no tomar? Es muy probable que si no toma, no lo emborrachen, ¿no? O no la emborrachen. Es más probable a que le enseñes a tomar. Entonces, creo que de ahí partimos. Y las adicciones son un negocio. Las adicciones son un negocio de los más, que mueven más dinero en el mundo.
La pornografía, uno y después.
Sí, las adicciones, las drogas, ¿no? Y van muy de la mano, porque ajá, finalmente ajá, ambas son adicciones.
Claro.
Entonces, es muy difícil. Yo un día platicaba con un amigo, no voy a decir nombres, que estaba a cargo de un área muy específica contra las adicciones del gobierno, y decía, es que ¿cómo luchas contra las adicciones? Si a nosotros nos cuesta muchísimo un presupuesto para sacar un comercial de di no a las drogas, y está saturado los comerciales de alcohol y cigarro, ¿no? Entonces, esas son las primeras adicciones que prueban nuestros jóvenes, sí, claro. El alcohol y el cigarro. Y de ahí, y lo normalizamos, o sea, es como muy chido. Y la segunda anécdota que te quiero comentar es respecto a esto, y otra vez voy a citar una de nuestras grandes amigas, médica, psicoterapeuta sexual, que un día nos dijo una frase que yo sigo impactado con esa frase, que dijo, en cuanto a la libertad sexual dimos un salto cuántico, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no.
Pero no lo dimos en la educación sexual. Esto tiene mucho que ver con las drogas. El otro día yo en clase con estudiantes de medicina comentábamos el radical incremento que ha habido del alcoholismo en las estudiantes de medicina. O sea, en 3 generaciones se ha triplicado el alcoholismo y se ha triplicado en las mujeres, no en los hombres. O sea, los hombres ya eran borrachos, ¿no? Y siguen siendo borrachos, pero ahora se ha incrementado radicalmente las borrachas. O sea, el alcoholismo se ha incrementado un
300%. Al mismo nivel que los hombres, es decir, la misma cantidad de hombres borrachos son mujeres borrachas ahora.
Ahora sí. Y antes no. Antes, y yo lo recuerdo, como estudiante, era raro ver una amiga borracha, cuando entre los hombres era como lo normal alcoholizarse, ¿no? Y bueno, este artículo de revisión que demuestra que se ha incrementado el alcoholismo, lo comento en mi clase. Y fíjate, la respuesta fue muy interesante y muy interesante para el programa de hoy. Les digo, ¿por qué creen ustedes que se ha incrementado tanto el alcoholismo en las mujeres en la facultad de medicina, en 3 generaciones? Y me contesta una alumna, pues porque ahora somos mujeres sexualmente más libres, doctor, y necesitamos el alcohol para animarnos a hacer todo lo que queremos hacer. Y entonces le dije, ¿qué crees? No eres libre, ahora eres esclava del alcohol, porque si de veras tuvieras la libertad, y por eso lo ligo al comentario de la doctora Carlota, si de veras fueras muy libre para todas esas conductas sexuales que hoy practicas, no necesitarías el alcohol para realizarlas, ¿no?
Totalmente.
Entonces, el alcohol, finalmente, es un puente a muchas cosas que no me animo a hacer sexualmente, o bajo el pretexto de siento más rico, o no sentía y ahora siento algo diferente, y prefieren pagar una adicción, y eso estamos empezando con alcohol, ahorita vamos con las demás, que una terapia sexual, ¿no?
Santo Cristo, no te lo puedes perder. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
Íntimo. Porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Íntimo. Porque la sexualidad es una puerta que se abre desde adentro. Atrévete a conocer los pliegues del placer. Continuamos.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
regresando aquí contigo en Íntimo. Y justamente, como les había dicho antes, estamos escuchando Knock 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 on the Heaven's Door de Guns N' Roses. ¿Se fijan qué maravilloso acento he puesto? Para mi mal inglés real, pero casi lo hice como bien, ¿no?
Yo mira, creo que tienes un buen inglés, pero lo minimizas porque tienes un excelente francés.
No, en realidad no tengo un excelente inglés, pero hago mi mejor esfuerzo. Eso sí lo puedo
decir.
No, dije
un buen inglés y un excelente
sí,
francés.
Sí, tengo un excelente francés.
Y lo comparas sí. Y bueno, pues no.
Sin nada que ver. Oye, pero estamos platicando de sexo, drogas. Y bueno, lo puse junto con rock and roll nomás por la música, pero también por la fiesta. Uh-huh. También porque está muy relacionado y muy vinculado el tema del sexo, las drogas y la fiesta, en sobre todo lo que hemos estado platicando en los jóvenes. Y bueno, nos quedamos con una última reflexión que hizo Raúl, que me pareció interesante y quiero regresar con ella. Dice, el alcohol es como el puente para atreverse a vivir tu sexualidad. Entonces, fíjate, esto me retumba porque viviendo en una sociedad hipersexuada, donde de alguna manera existe ya una mayor libertad, se supone una mayor información, uh-huh. Uno pensaría que también los papás con más apertura, yo creo que nunca como ahora hemos visto tantas violaciones, tantos abusos sexuales, tantas situaciones de anorgasmia, de impotencia en la población más joven.
Fíjate, Vicky, que te voy a decir algo que va a doler mucho a los papás que nos están escuchando. A los papás les da mucho miedo darles libertad sexual a sus hijos. Les da miedo hablarles de sexualidad. Les da miedo saber que pueden tener una relación más abierta con sus novios, novias, parejas actuales. Pero no les da miedo que se emborrachen. Incluso les motivan la borrachera. Y es cuando suceden mucho más cosas de índole sexual no deseadas. Tú decías hace rato, ¿no? Abusos sexuales bajo el influjo del alcohol, incluso en estas fiestas donde no solo alcohol, sino que les ponen droga, en las copas, ¿no? Entonces, es curioso porque yo les diría a los papás de hoy, ténganle más miedo a las adicciones que no están cuidando que a una vida sexual libre, porque finalmente las adicciones les llevan a vivir cosas sexuales no responsables. Y la clave de la vida sexual libre es la responsabilidad.
Claro, y el conocimiento. Y otra cosa que me llama la atención, la falta de sororidad por parte de las mujeres. Eso me llama mucho, mucho la atención en las jóvenes, porque yo no viví en una generación de mujeres no sororas, pero sí he visto en las fiestas, en los antros, en la bola de niñas tiradas en el piso. Y digo, ¿y esta niña, quién está cuidándola? Uh-huh. O sea, ¿con quién viene? ¿Por qué está tirada fuera de un Oxxo? ¿Quién es esta niña? O sea, ¿quién la abandonó? Como para que cualquiera la agarre, la sube a su coche y haga lo que quiera, ¿me entiendes?
Fíjate que dijiste algo muy lindo, ¿eh? Muy lindo y muy triste al mismo tiempo. Nuestra generación, porque tú y yo somos de la misma generación, no hablábamos tanto de sororidad. Pero había sororidad.
Así es.
Ahora se habla mucho como un discurso, pero hay mucho menos sororidad.
Sí, sí, eso veo. Y sí me parece preocupante. Porque no se echan la mano en esta parte del cuidado, es algo que viven ellas prácticamente solas, y eso es muy, muy, muy delicado. Blanquita, tú tienes algo que decir.
Sí, aparte, algo también muy, muy interesante con este tema, Vicky, es esto que dices de la exposición al riesgo, pues, que se tienen en ciertos grupos sociales. Todo el tema de las drogas, bueno, se empezó a nombrar como este uso de las drogas que siempre se han utilizado para el sexo, pero ahora se puso de moda el tema de chemsex o chimsex, ¿no? Depende, cómo viene de chemical sex, pues, pero aquí hay mucha gente que lo dice como chemsex, como se lee, pues.
A ver, a mí tradúceme, yo no entendí.
Uh-huh. Viene de chemical sex, que viene de esta parte de usar drogas durante el encuentro sexual. Uh-huh. Es decir, nosotros dividimos a la población usuaria de drogas en dos poblaciones grandes en el trabajo en salud sexual. Aquellas que usan drogas porque tienen una adicción y utilizan drogas todo el tiempo, en cualquier momento, por distintos factores. Y aquellas que utilizan las drogas para utilizar o potenciar el encuentro sexual. No, de esto se han hecho ya como varios conceptos. También, por ejemplo, el slamming sex, que es el uso de estas drogas, pero por vía intravenosa. Entonces, viene a ser una práctica que se pone específicamente para aquellas personas que quieren usar drogas solamente para el encuentro sexual. En inicio, pues, suena muy atractivo, porque además hay muchas drogas que realmente sí favorecen que sea más placentero el encuentro sexual en un inicio. Es decir, por ejemplo, algunas de las drogas que más podemos encontrar en esta población son, por ejemplo, todo lo que son metanfetaminas, el tema de cristal, vidrio, todos esos
esas nombres. ¿Esas sí son muy estimulantes?
Lo que pasa es que estas drogas lo que hacen, o el efecto que se busca, es que hay como esta estimulación o desinhibición, o esta como energía, o el incremento como de confianza, autoestima, es como la búsqueda con ese tipo de drogas. Sin embargo, el efecto adverso a largo plazo, bueno, ni no tan a largo plazo, es que generan muchas veces síntomas psicóticos. Entonces generan este tema de estar como con esta paranoia, como una mini psicosis, pues, y aparte de todas las, de otros factores, ¿no? Como que pueden generar aumento de la presión arterial, etcétera. Otras también muy comunes son los poppers. Los poppers también, una cosa que se empezó a utilizar, pues, mucho para esto, es que relajan el esfínter anal y dan una sensación como placentera, pues, no solo en el esfínter anal, sino en el resto del cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos pacientes que dicen, es que sientes todo como muy intenso. Y además son muy fáciles de usar y conseguir. Incluso hay quienes en el ámbito sexual ya venden poppers, ¿no? Como una manera muy normalizada, son una especie de nitritos. Sin embargo, la desventaja de los poppers es que también viene de repente, cuando ya tienen dosis acumuladas, una pérdida del control motor, y eso también es de mucho riesgo, ¿no? Entonces, si tú te fijas, en realidad...
A ver, explícame eso de una pérdida del
control motor.
Control motor.
Sí, una pérdida en cómo puedes utilizar o más bien no utilizar, sino cómo puedes ejercer los movimientos de manera voluntaria. O sea, yo puedo ahorita moverme así, acercarme a la silla contigo y lo hago de manera voluntaria. Sin embargo, con el uso de dosis acumulativas de poppers, esto disminuye.
O sea, no tengo la misma movilidad.
No tengo la misma capacidad de ordenarle a mi cuerpo cómo quiero que se mueva. Por
¡qué barbaridad!
Manera.
Entonces empiezas a volverte torpe, a caerte.
Con dosis acumulativas, sí. Entonces, si te fijas, los efectos son como muy muy llamativos, porque, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Que es otra que utilizan mucho, también genera como mucha activación, ¿no? O esta energía para tener más encuentros sexuales. Sin embargo, por ejemplo, también esto genera activación en otras vías que pueden generar a largo plazo infartos cerebrales, ¿no? Entonces son poblaciones que además asumimos que saben el riesgo que están teniendo, pero
no,
realmente no lo saben.
No,
yo tenía una persona que me decía, no, pues yo uso mucha, yo le decía, ¿utilizas droga? Y eso es con el tema de normalizarlo, ¿no? Creo que si bien las drogas, pues cada quien vamos a elegir qué drogas o no, o el no desear usarlas, ¿no? O qué drogas vamos a usar, por ejemplo, quién utiliza la marihuana, quién utiliza el alcohol. Sin embargo, creo que aquí lo desigual es que no toda la gente tiene el acceso a saber qué consecuencia está causando la droga, ¿no? Y eso también es todo un tema social, porque, por ejemplo, es muy similar a lo que pasó con las tiendas, ¿no? Cuando comprábamos productos en las tiendas, era diferente antes, ahora que vemos los sellos, ¿no? Yo puedo saber que me estoy comiendo las papas, pero no es lo mismo a saber que me estoy comiendo un exceso de grasas saturadas, un exceso de X situación, ¿no?
¡Qué barbaridad! Uno se enoja, pero se las come.
Ajá, ¿no?
Pero ya tomas conciencia.
¡Qué barbaridad!
Y ya sabes lo que te estás
incluso
comiendo.
Incluso con el tabaco, ¿no?
Y ya es tu responsabilidad.
Con el tabaco, por ejemplo, pasó algo un poco más así, ¿no? O sea, la gente ya sabe que, la gente es más consciente o lo sabe más que el tabaco le va a causar cáncer, que le va a causar algunas, pues, un poco más que las que no con otro tipo de drogas. El problema con los poppers, la cocaína, el cristal, es que no viene un empaque que te diga, oye, a largo plazo te va a pasar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tenía hace poquito un paciente que yo le decía, oye, ¿utilizas este cristal? Sí, pero no soy adicto. Y digo, ah, bueno, si en algún momento lo consideras, pues aquí hay psicólogo, bla, bla, puedes trabajar el tema del uso de drogas, si es que te es disfuncional o te genera problemas. Pues no me ha generado problemas, pues tengo trabajo, tengo familia, etcétera, ¿no? Y yo le digo, bueno, pero si te puede generar problemas a largo plazo, y le empiezo a explicar ese tema de que te puede dar un infarto en el cerebro, y depende de dónde te dé el infarto, pues es lo que vas a perder, puedes perder el habla, etcétera. Y se dice, ¿con esa droga que utilizo? Y yo, sí, con esa droga. ¿Y al cuánto tiempo empieza a pasar? Ya le empiezo a explicar, no lo sabía, ¿no? Entonces, uno asume que el consumidor de droga, incluso no es que esté defendiendo a la gente que vende drogas, porque no es un tema de moral o no, pero incluso a veces se culpabiliza, ¿no? A la persona que usa drogas, en el sentido de que, bueno, pues si te dio un infarto cerebral, pues es porque estás consumiendo eso y lo sabías, ¿no? Sin embargo, mucha gente no lo sabe.
Claro que no lo sabía.
No lo sabe.
Yo fíjate que quiero agregar a esto que es un problema de responsabilidad, de autoridad moral. Y otra vez voy a decir algo que va a doler. Estamos viendo algo muy triste. Médicos y médicas promoviendo el uso de drogas porque ellos y ellas las consumen. Entonces, con un afán de justificar su consumo, normalizan, incluso dicen supuestos beneficios de las drogas, ¿no? O sea, la marihuana, sin lugar a dudas, provoca deterioro cognitivo, sin lugar a dudas. Pero dicen, pero poquito no, ¿cuánto es poquito? ¿Cuándo brincas a una adicción? Y esto muchos médicos no lo están diciendo, incluso hablan de propiedades. Claro que si tú tienes 90 años, tienes cáncer y mucho dolor, pues pégale a la marihuana y ya no te va a pasar nada, ¿no? Claro. Pero si tienes 16 años y le dices a un joven, tiene muchas ventajas la marihuana, porque tú la consumes. Y la otra vez, padres y madres que no se atreven a decirles a sus hijos que no deben consumir alcohol porque lo consumen en exceso. Porque yo soy el papá que se emborracha todos los fines de semana, ¿cómo le digo a mi hijo que no sea un borracho, no? Entonces, hay falta de autoridad moral en quien tendría que tener la autoridad para comenzar, no a prohibir, porque la prohibición no es la solución, sino a no fomentar el uso de las sustancias adictivas, ¿no?
Fíjate que una cosa muy importante es indudablemente el desconocimiento.
El desconocimiento.
Yo creo que el conocimiento te da poder para tomar las mejores o peores decisiones, pero te da conocimiento y sabes qué estás haciendo. Y yo creo que en el ámbito de las drogas siempre se ha minimizado. Uh-huh. Ay, no, pero es que no, realmente yo nada más lo hago cada fin de semana. Ah, bueno, a veces entre semana, dos, uh-huh, tres días, pero no todo el tiempo. En total podríamos decir que 5 días, pero no los 7 de la semana.
Fíjate, o sea, perdóname, sí, que te interrumpa, te voy a decir algo que estamos viendo mucho en la consulta. Seguramente Blanca lo ve, nosotros también lo vemos, es que ahora les preguntas, ¿fumas? No, ¿cómo cree? No, y nomás me fumo uno de marihuana todas las noches, ¿no? Ahora ya resulta ser que es más grave fumar tabaco, que no digo que no lo sea, que marihuana, de lo normalizado que está al fumar. Nuestros pacientes se asustan cuando les preguntamos si fuman, pero lo ven como mucha natural, así como tú lo estás describiendo ahorita, por eso, perdóname que te interrumpí. No. Es que es así como, no, casi, Dios no me permita fumar tabaco, ¿no? Lo mío es la marihuana.
Sí, yo soy de cristal. Sí. Yo a eso no le entro, soy tranquilo.
Sí,
no, la verdad, y sí veo que por supuesto, como lo que decía Blanquita, es que son drogas que van subiendo en escala, ¿no? Porque primero, pues, además cada una tiene sus características, sí, diferentes.
Y su encanto. Encanto.
Yo creo que la palabra correcta es exactamente esa. Tiene su encanto. Por ejemplo, una copita, dos copitas, sobre todo de vino, hombre, te van aligerando, claro, te van relajando, te van haciendo más sensualona, si tú quieres, podría ser
o que
bien.
Te vean más sensualona.
O te puede ver más sensualón el de enfrente, claro, porque ya lo ve también como en el día. Yo siempre he dicho, además, que en la noche nos vemos infinitamente mejor, cuanta menos luz, hombre, más el gatazo. Pero ¿qué pasa si ya tomamos mucho? Bueno, pues entonces ya nos anestesiamos. Entonces ya llega un momento en el que a mí también esa parte me llama la atención, mujeres teniendo relaciones sexuales cuando están totalmente alcoholizadas, que lo único que están pensando es a dónde voy a vomitar, y están teniendo una relación sexual, sí, y dicen, cierto, qué chido. O sea, eso no es chido para nadie. No. Están totalmente anestesiadas. El hombre está agarrando un bulto.
De hecho, realmente, la respuesta sexual disminuye ya. El alcohol tiene una característica. Un poquito desinhibe. Un mucho inhibe la respuesta sexual. Y entonces después llegan a la consulta porque creen que tienen una disfunción sexual a los 20 y tantos años y quieren tomar medicamentos para la disfunción, cuando lo que tendrían que dejar es de tomar alcohol.
Pero de alguna manera se afecta indudablemente,
sí,
el alcohol.
Sí, claro.
A largo plazo te afecta
y el cigarro.
A tu respuesta sexual.
El cigarro es el peor enemigo del sexo. Escúchelo todo.
¿Cómo crees? Tan rico que es el cigarro de después. ¿Me vienes a decir
eso? El cigarro provoca, lesión neurológica de las terminaciones involucradas con la respuesta sexual. Lesiona las paredes de los vasos sanguíneos involucrados con la llegada de sangre a la pelvis. Es el peor enemigo, sin agregar que es predisponente a cáncer de mama, pulmón, vejiga, etcétera, etcétera, etcétera. El cigarro es terrible para la vida sexual, terrible. Ahora, se ve muy sexy, ¿no? Cuando ve uno en la película, en las películas de cine, hay un artículo, no me acuerdo en dónde estuvo publicado, que en el cine se fuma mucho más que en la vida real. O sea, es que en el cine se ven bien chidos.
En nuestra época era muy común.
Echándose el cigarrito.
Se echaban todos el cigarro y además tú también en la sala fumabas.
Fumabas.
Y se permitía.
¿Sabes que las tabacaleras financiaron muchas películas con la condición de que los protagonistas fumaran en cada escena.
Ay, mira, con razón, eso lo explico.
Por eso te decía que, hay que eso es una situación económica, las adicciones.
En cierta forma. Vamos a ir una pausa, pero regresamos. Por supuesto, no te puedes ir, estamos en Íntimo.
Íntimo. Porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Estás escuchando Íntimo. Un espacio para abatir el analfabetismo sexual. Continuamos.
Regresamos contigo aquí en Íntimo, ya es el último bloque. Híjole, siento que no hemos dicho nada. Y bueno, me siento deprimida. Cerremos el programa.
Sí, sí. Oye, se acabó. Puedo hacer lo que quiero decir.
Qué bueno, adelante.
Que fíjate, Vicky, que también esto de que dices eso de estar deprimido, algo también muy interesante con el tema de las drogas es cómo generan que nosotros tengamos como una expectativa muy alta en cuanto a sensaciones, y me voy a explicar por qué. Con las drogas hay dos cosas biológicas que no tomamos en cuenta. Una, que no toda la gente tiene la misma predisposición genética a ser adicción. O sea, tú y yo podemos consumir la misma droga, ni la misma predisposición, el contexto social, el contexto cultural, y a lo mejor tú dices, bueno, es que yo la probé y yo no me hice adicta, ¿no? Y yo puedo decirte, y es que yo la probé y fue lo que me hundió, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá el caso de hermanos que dicen, es que yo metí a mi hermano en el tema de las drogas y mi hermano se hizo adicto y yo no, ¿no? E incluso siendo hermanos, por ejemplo, que puedes tener un contexto más similar, genes más similares, ¿no?
Claro.
Ese es el primero. Y la segunda es que cuando nosotros vemos el cerebro durante cierto tipo de drogas, hay un neurotransmisor que se llama dopamina.
Uh-huh.
La dopamina es un neurotransmisor que se eleva y nos hace sentir como esa euforia, esas cosas padres, pues. La dopamina eso la generamos en el día a día con cosas placenteras, con venir al programa, con platicar con un amigo, con el encuentro sexual placentero. Sin embargo, las drogas, si yo pusiera una gráfica y pusiera, voy a decir así como un imaginario, ¿no? La cantidad de dopamina que generamos durante este tipo de actividades chiquitas no llega a ser la montaña rusa de dopamina que generamos con el uso de drogas. ¿Qué es lo que pasa después? Que cuando yo acostumbro a mi cerebro a que yo puedo llegar a ese nivel de felicidad, entonces pasan a un estado de aplanamiento afectivo donde todo lo demás no es suficientemente feliz como eso. Y es muy curioso porque entonces el cerebro,
claro,
el cerebro es muy instintivo, pues conoce esa cantidad de placer. Y entonces esa es su escala ahora de valoración para el resto de cosas, que no van a llegar a ser así porque no se puede estimular ese nivel del cerebro con otras cosas cotidianas que pueden ser muy placenteras.
Y el segundo aporte de gravedad es que con estas drogas el cerebro cada vez pide más, porque se así va saturando es. El sistema de dopamina, y entonces si hoy un toquecito me ponía eufórico, mañana necesito dos, y pasado necesito tres.
Sí, va escalando.
Y entonces el amor, que es nuestro principal productor de dopamina, ya no tiene importancia. Ya no
es
tiene importancia.
Es muy simple, no tiene mayor chiste.
Es muy poca
por
cosa.
Por eso es justamente que ellos van escalando tanto en posiciones, en formas, en drogas, en combinaciones, porque ya nada parece ser suficiente.
Uh-huh.
Y la verdad es que entonces empezamos a tener, y ustedes no me dejarán mentir, en consulta, gente súper joven que está con serios problemas de disfunciones, pero no nada más de disfunciones, de deseo, de muchas otras cosas que tienen que ver con la intimidad y el miedo a ella misma, con la no claridad en la percepción de sus cuerpos y apropiación de sus cuerpos, como lo hemos platicado.
Sí, de hecho yo antes de irnos no quisiera irme sin dejar el mensaje a nuestro público. Si necesitas drogas para vivir una vida sexual placentera, lo que necesitas es terapia.
Más vale, ¿verdad?
Uh-huh. Salimos más baratos a largo plazo.
Sí, claro.
Y finalmente, no solo fomentas la vida sexual placentera, sino la intimidad, la relación con otras personas, que es la base de la evolución humana.
Y la intimidad, que finalmente es el nombre del programa, no tiene nada que ver con solamente tener una vinculación erótico-afectiva agradable. Tiene que ver con todo lo que hay alrededor del conocer al otro, del sentir al otro, del olerlo, de que te es importante que está, lo que te dice. Es un conjunto de cosas que no tiene, no se limita solamente a una penetración, que no se limita solamente a un orgasmo. Y lo que yo he dicho en muchos foros, de repente el orgasmo está sobrevalorado, pero hemos perdido lo que a mí me parece más importante, la intimidad.
La intimidad. Fíjate que el ponernos de pie, desde primates a homínidos, de homínidos a seres humanos, nos motivó algo muy importante. Tener relaciones sexuales de frente, mirándonos a los ojos. Y eso cambió nuestra vida, el desarrollo de nuestro cerebro. Y hoy es algo que estamos abandonando.
Fíjate qué importante. ¿Con qué cierras, Blanquita, que nos queda poquito?
Ay, Vicky, pues siempre me pone nerviosa con qué cerrar, porque quisiera no decir tantas cosas, pero creo que con lo que cerraría yo es que la gente que está utilizando drogas o que está pensando en utilizar una droga, se pregunte, ¿por qué estoy realmente queriendo utilizar esta droga? O sea, ¿estoy queriendo evitar el malestar de no poder generar intimidad? ¿Estoy queriendo evitar que me siento mejor anestesiada durante el encuentro sexual? ¿Estoy queriendo evitar el malestar de no poder desinhibirme? O sea, ¿realmente la droga es porque estoy, simplemente porque es la justificación muchas veces, ¿no? Buscando una sensación nueva, o estoy tratando de cubrir ausencias o presencias de cosas que no quiero lidiar durante el encuentro sexual, ¿no? Y además el tema de que seguimos viendo que esto sigue siendo más frecuente en ciertos grupos, lo cual nos hace pensar por qué todas las diversidades sexuales que se salen de la norma heteronormativa, lo que es supuestamente normal, tienen más contacto con esto, pues por la cuestión de tener que tener una vida sexual clandestina, ¿no? Entonces, creo que nos corresponde a todas las personas tratar de que las diversidades sexuales puedan tener vidas sexuales que no tengan que ser clandestinas y que no tengan que ser como escondidas para todo este tema de asesoría, de placer, etcétera. Y segunda, pues este tema, ¿no? De por qué estoy usando realmente esta droga. O sea, ¿qué estoy buscando?
Muchas gracias. Yo solamente diré una cosa más. Si tú antes de tener una relación sexual crees que necesitas tomar algún tipo de droga para desinhibirte, entonces piensa si realmente quieres esa relación sexual. Nos vamos, no sin antes agradecer a Rafa Guzmán en los controles, siempre un placer. A mis queridísimos amigos, los doctores Villarroel, Blanquita y Raúl. Yo soy Vicky Argüelles, nos encontramos el próximo lunes aquí en un viaje más, a través de estas intimidades diversas y cambiantes. Pásenla muy bien. Buenas noches.
Todo en Íntimo. Te esperamos para seguir conversando sobre erotismo y sexualidad aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio. Hasta entonces.